Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.
Bueno, primero agradecerles la posibilidad de estar acá reunidos. Yo soy el secretario general de la CTA, vengo del gremio de los maestros. Como ya verán, tengo unos cuantos años y en la época de la dictadura me dejaron cesante por ser en aquella época delegado sindical. Así que después de ser maestro trabajé en varias fábricas, acá en Valentín Alsina, en metalúrgico, pero bueno, la vida me fue llevando por distintos lugares. Hoy estamos recorriendo algunos lugares de trabajo para hablar con los compañeros y fundamentalmente porque estamos en un momento del país que yo creo que es inédito. Nunca tuvimos una elección en una segunda vuelta como ahora y además nunca tuvimos en una elección dos proyectos de país tan opuestos confrontándose. Y para nosotros como Central de Trabajadores es muy importante poder llegar a la mayor cantidad de compañeros. No lo hacemos habitualmente, qué sé yo, cuando la primera vuelta no hubiésemos venido porque había 8 o 10 candidatos, cualquiera podía optar, los de la izquierda, los de la derecha, los progresistas, porque ahora hay dos candidatos. Hay dos candidatos y es blanco o negro. Un candidato más es un empresario y va a poner al país al servicio de los grupos empresarios poderosos de este país. Ni siquiera de los empresarios pequeños, porque a los empresarios pequeños se lo van a pasar por el cuarto a todos. Este Macri es la cabeza de un grupo muy poderoso de lo que sería el bloque dominante de este país. Es la cara visible, es el que eligieron ellos, podría haber sido él o cualquier otro, pero eligieron este para tratar de llegar a la Casa Rosada. Forma parte de una clase que tiene el poder en este país. Ustedes habrán visto que ayer hubo un allanamiento en el Banco Central, ordenado por un juez para ir a buscar unos datos. Es decir, la justicia está al servicio de esa clase dominante. Es la primera vez en la historia del país, y creo que no debe haber otro caso en el mundo, de un juez que mande la policía metropolitana a buscar datos que además ya los tenía, porque ahora dijo que ya los tenía. Pero todo eso es para dar la idea de que el país está en un caos, para generar eso que hace un año ellos decían. Ellos decían que este país iba a tener una catastrófica inflación, que íbamos a una debacle, que estallaba todo por el aire. La verdad es que toda esa catástrofe que ellos querían pintar era para poder justificar el ajuste que es lo que vienen a hacer. Estos tipos vienen a devaluar la moneda. Devaluar la moneda significa que los que tienen dólares, muchos dólares, ganan una enorme cantidad de dinero en lo que tarda el ministro en firmar el decreto. Yo tengo, qué sé yo, como tiene mucho de esto, 100, 200 millones de dólares, 80 millones de dólares, 50 millones de dólares, con la devaluación multiplico por 3, por 4, por 5, que es lo que ellos tienen pensado. Y en la misma medida que se multiplica por 5 la guita de los que son los capitalistas que acumulan dólares, se devalúa el salario nuestro. ¿Por qué es el problema? Hay empresarios que dicen, bueno, yo necesito devaluar para poder exportar. Y es verdad que hoy tenemos una situación difícil. Pero el problema es no solamente que, digamos, la competitividad para poder exportar no es solamente derivado del valor del dólar. Yo yo quiero poner un ejemplo con los precios. Es decir, un pan que salga 15 pesos, de esos que venden en rebanada.
Pan lactado.
Y 15 pesos. Ese sería hoy a un dólar ponerle a 10, a un dólar a 10, vos con ese pan que vale 15 pesos, que está ya valuado con el dólar a 10, si el dólar valiera 15, ese pan tiene un aumento del precio equivalente al movimiento del dólar. Un paquete de fideo que hoy sale 9, de evaluación, el paquete de fideo va a salir 15, 16 pesos. Eso va a ser lo que va a pasar con los precios. Por eso en el 2001, los que pagamos el precio de la crisis fuimos los laburantes, porque la devaluación que cerró el periodo de la competitividad lo garpamos nosotros. En la crisis anterior, que fue la de Cavallo, las cuentas las volvimos a pagar nosotros, porque los tipos, los empresarios, tomaron deuda y después hicieron la deuda privada, la convirtió en deuda pública y la pagamos todos los argentinos. Entonces, el esquema que trae esta gente es un esquema que cierra con el congelamiento de los salarios, con desocupación. Y sobre todo lo que ellos quieren parar es la dinámica de un país donde los trabajadores tenemos poder. Esto es lo claro. Esto es lo que hay que entender. Es decir, hoy nosotros los trabajadores tenemos poder. ¿Por qué? Porque año tras año tenemos la paritaria que es libre. Es verdad que hay inflación. Es verdad que está el tema del impuesto a las ganancias, que es un tema que hay que resolver. Es verdad. Es verdad que tenemos problemas que tienen que ver con, qué sé yo, el problema de la inseguridad, una cantidad de temas, el problema de los compañeros que vienen con urbano. En el conurbano hay una cantidad de carencias, todo eso es así. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que primero pensar cómo estábamos hace 15 años. Hace 15 años en este país la desocupación estaba prácticamente, la desocupación real estaba en el 20%. Era muy difícil a un pibe joven conseguir un laburo. Y no había paritaria. Pero no había paritaria no porque hace 15 años la habían prohibido. No la habían prohibido. Cuando vos tenés un 20% de desocupación, la discusión salarial desaparece. Todos los años los sindicatos se reunían, pero no podían discutir aumento, porque si aquí había 30 muchachos trabajando, afuera había 2.000 queriendo entrar a trabajar. Cuando vos tenés gente haciendo cola afuera para laburar, cuando vas a discutir el salario, el patrón te dice, papá, cométela como yo te la pongo. Porque afuera tengo 1.000 que laburarían por la mitad de lo que yo te pago. Era lo que nos pasaba en las paritarias. No había una prohibición, pero el dirigente sindical, cuando va a discutir con un 20, 15% desocupado, va a una pelea donde lleva las manos atadas, porque vos discutís el puesto de trabajo, vos privilegiás conservar el laburo. Entonces, el esquema que traen esta gente de Macri, que en realidad es el bloque dominante, es la clase dominante de la Argentina. Nosotros, bloque dominante, ¿qué decimos? Los tipos que tienen los dueños del capital financiero, los dueños de la guita que están los bancos, los dueños de las grandes empresas, los dueños de la tierra, es decir, los tipos de la sociedad rural, los dueños de los grandes medios de comunicación de este país, los dueños de todos los canales de televisión, los dueños de todas las radios, los dueños de las fundaciones que se llaman Poder Ciudadano, democracia pura, y resulta que ellos son dueños de esas fundaciones que son las que escriben libros, las que sacan propaganda. Bueno, todo esto junto, eso es lo que quiere volver a ser dueño del poder político de este país. Y para ello la cosa cierra con tres medidas. El ajuste, porque ellos no se bancan que todos los años nosotros estemos discutiendo el salario y le estemos sacando el aumento para recuperar lo que perdimos. Eso no se lo banca. Porque ellos, ¿qué dicen? Nosotros necesitamos, para hacer la diferencia, mano de obra barata. Necesitamos mano de obra más barata. Y te dicen, de esta manera podemos competir con Brasil, podemos competir con China, podemos competir con la India. El verso de la mano de obra barata que ellos reclaman, que por supuesto no lo dicen así, ellos dicen que necesitamos competitividad. No te van a decir necesitamos competitividad. Y ellos, la única manera que tienen de conseguir competitividad es bajando el precio de la mano de obra. Ahora, Macri dice, además voy a eliminar los subsidios. Ya lo está diciendo. Los subsidios. Hay subsidio al transporte. Macri agarró los subtes, valían 1.50 pesos, ahora valen 5 o 6 pesos el subte. Agarró el ABL, yo vivo en Parque Patricio, el ABL no pagábamos nada, ahora pagamos 745% de aumento del ABL.
No, y si gana va a agarrar la luz y el gas, porque claro, va a negociar con las empresas de electricidad y de gas, y ahí van a aumentar las tarifas.
Y el esquema de ellos cierra, porque en este país lo que estamos discutiendo es quién se queda con el excedente de la guita que genera la producción de la riqueza. Esa es la discusión. Ellos dicen, si los laburantes ganan menos, queda más para nosotros. Queda más para los que estamos arriba, es así de simple. Y el esquema que trae Macri es ese. Yo creo que todo lo demás que le ponen es un adorno, porque si vos tenés... él dice devaluación, quita de subsidio, bajar el gasto público, porque ellos dicen que hay dos cosas que generan inflación: el gasto público y el salario, el aumento del salario. Ellos le llaman gasto público, nosotros le llamamos inversión social. Nosotros, ¿qué decimos? Tiene que haber un Estado que financie la educación, tiene que haber un Estado que financie la salud, tiene que haber un Estado que financie políticas públicas, tiene que haber un Estado que sea a cargo de la jubilación. A nosotros nos robaron el sistema jubilatorio, esta misma gente, porque los economistas que trae Macri ahora son los mismos que tenía Cavallo, nada más que jugaban en el banco de suplentes de Cavallo. Cavallo era el titular y todos los que están ahora eran los mismos del equipo de Cavallo, los tenía en los cargos de abajo. Ahora son los mismos, viene con la misma historia. En la época de Cavallo, Cavallo un día llamó a la CGT, nosotros todavía no existíamos como CTA, y le dijo, mire, vamos a hacer una cosa, para que en este país haya más empleo, vamos a eliminar el impuesto al trabajo. Entonces los sindicalistas dijeron, ¿y cuál es el impuesto al trabajo? Y los aportes patronales. Vamos a hacer que los patrones no tengan que pagar aportes. Antes hacían aportes los patrones, más alto que ahora, el triple. Lo vamos a reducir. En aquella época eran 9.500 millones de pesos. Era un montón de guita. Eran dos presupuestos educativos por año. Le redujeron los aportes para que hubiera trabajo. Terminamos con 22% de desocupación. Sin aporte y con 22% de desocupación. Ahora Macri, no sé si ustedes escucharon, dijo la ley del empleo joven. ¿qué propone? Eliminar totalmente los aportes patronales. Entonces, el mismo perro con otro collar que trae, el mismo perro. Lo mismo que hicieron en los 90. Nosotros en los 90 estuvimos 3 años en la carpa blanca. Los que son más chicos por ahí ni saben qué es, pero fue una carpa que se instaló frente al Congreso, donde nos turnábamos para ayunar, un mes ayunando durante 3 años, grupos de docentes que venían de todo el país. ¿Cuál era el problema? Que no se pagaban los salarios. Llegamos a un punto en este país en que no es que se pagaban salarios bajos, además de que eran bajos, no se pagaban salarios. Había 5 provincias que en el año 2003 no cobraban ni salario. Había provincias que emitían bonos porque no había guita. Es decir, emitían bonos en la provincia de Buenos Aires por los patacones, pero hubo bonos en Córdoba, en Entre Ríos. En las provincias más chicas, los bonos esos, la gente cobraba y tenía que cambiarlos por la mitad del valor, en los comercios no se los aceptaba. Es decir, yo creo que corremos el riesgo de empezar a deslizarnos otra vez por la pendiente de ese país que dejamos atrás. Nosotros, por eso creemos que para un trabajador, yo lo voy a decir brutalmente, para un trabajador, votar a Scioli es votar la posibilidad de seguir peleando. Yo no digo que con Scioli vamos a tocar el cielo con las manos, ni mucho menos. Tendremos que seguir peleándola. Pero vamos a seguir en un esquema que va a tener que ver con este modelo de país, donde el Estado existe, donde lo privatizado no se lleva por delante a todo el mundo, donde los grupos empresarios tienen que ir a discutir salarios. En cambio, creo que con Macri, estoy seguro con Macri vamos a un país donde nos van a liquidar las paritarias, nos van a empezar a poner el hielo caliente otra vez en las costillas, vamos a terminar teniendo que pelear en condiciones en las que nos van a salir a reprimir, porque estos muchachos ahora se muestran, baila la cumbia, tira los globitos al aire, todas esas boludeces que hace, pero a la hora de la verdad, en el Borda, a los compañeros nuestros, a nuestros compañeros, al secretario de Asuntos Míos, al Nono Frondizi, y a los compañeros de ATE, los corrieron con balazo de goma, con palo, no tenían nada más para patear ni para pegar. Creo que ese es el esquema de ellos. Por eso, nosotros venimos nada más que con la idea de, seguramente, que después de la elección, dentro de 2 o 3 meses volvemos y hacemos una reunión y vemos. Esperemos que sea una reunión para hablar de los problemas que tenemos con Scioli, no de los quilombos que vamos a tener con Macri. Pero realmente yo lo digo y lo repito, para mí, el trabajador que vota a Macri vota en contra de sus propios intereses. Y la clase dominante tiene esa capacidad. Lamentablemente hay gente de clase media que se olvidó cómo estaba hace 15 años. La venían galgueando hace 15 años. Ahora están calientes porque Cristina habla mucho por la cadena nacional, porque la inseguridad, porque la convencieron de que estamos viviendo en un país de una inflación que no se puede soportar. Y la verdad, la inflación que no podíamos soportar es la que tuvimos con Alfonsín. Que había inflación, no había trabajo y nos cagábamos de hambre. Así, teníamos que hacer las compras comunitarias y teníamos que por rifar dar números en el comedor de la escuela. Los pibes venían a la escuela a comer.
Sortear la leche.
Teníamos que hacer
el paquete de leche, sortearlo. Nos daban 2 paquetes y había 20 chicos. Y había que sortear el paquete de leche.
Y hacíamos paro, el paro era para que mandaran comida para los comedores. Y le envolvíamos lo que sobraba a los hermanitos que venían a la puerta, y no todos eran pibes de la clase más humilde, venían pibes de clase media también, los viejos se habían quedado sin laburo. Pero lamentablemente hay gente que pierde la memoria, el poder de los medios de comunicación es muy penetrante, el gobierno también se ha mandado sus pifies, y le viendo como anillo al dedo a estos muchachos, pero creo que todavía estamos a tiempo de impedir que nos lleve el puesto con los derechos que logramos. Pues yo creo que básicamente, yo siempre me acuerdo de una cosa, termino con esto, hubo un gran dirigente nuestro, Germán Abdal, porque yo ayer lo veía a Moyano y no lo podía creer. Pensé que no se iba a animar, que no iba a llegar tan lejos Moyano como para hablar, para proponer el voto a Macri. Germán Abdal decía, si alguna vez un dirigente sindical es alabado por la sociedad rural, por los empresarios, si alguna vez lo que tiene el poder económico y acaricia en la cabecita a un dirigente sindical, es porque está traicionando a sus compañeros. Entonces yo creo que tenemos que defender un proyecto que tiene un montón de problemas y de cuestiones para cambiar, porque sería necio decir que con el kirchnerismo se resolvieron todos nuestros temas. No, de hecho tenemos todavía 35% de trabajo en negro, es un tema que hay que resolver. Tenemos en muchas empresas trabajo tercerizado, todavía tenemos un servicio de salud que es muy deficiente. La escuela pública avanzó mucho, pero tiene que mejorar mucho. Hay muchas cosas que resolver. Pero si bien este gobierno de los grupos empresarios del país, de los grupos más poderosos, no es que vamos a tener problemas para resolver. Vamos a tener que empezar a resolver de cero todo lo que logramos conquistar en estos años. Así que bueno, este es un poco lo que les queríamos transmitir. Y no sé si quieren decir algo, hacer alguna pregunta, lo que a ustedes les parezca.
No, que mayormente lo que nosotros hablamos entre nosotros es apuntar al proyecto, ¿no? Lo que hablamos, lo que... Después en la urna cada uno hace, en el cuarto oscuro cada uno hace lo que quiere. Pero claro, la idea de más o menos cada uno de nosotros es eso, creo yo. No sé. Después adentro del cuarto oscuro, sabemos
la claro.
Pero también, a usted le da una idea de todo lo que...
Esa es la visión nuestra. Esta visión está compartida. Nosotros es muy difícil en la CTA que nos pongamos de acuerdo todos por unanimidad. Es muy difícil porque tenemos maestros, trabajadores de aeronáutica, de cuero, neumático, subte, universitario, pilotos de avión. Tenemos una disparidad muy grande de miradas, de historia. En el único punto en el que la CTA se puso de acuerdo en todo, es en esto. Que no hay que votar a Macri, que hay que bancar este proyecto. Después tenemos un montón de diferencias y las discutimos, que yo pienso que son las mismas que deben haber acá. No es que todos están de acuerdo en todo, no. Tenemos diferencias, algunos nos parece mejor o peor, muchas cosas que se hicieron. Pero lo que está claro es que hoy tenemos o el proyecto de las patronales duras, porque ni siquiera el de las patronales blandas, el de las patronales duras, las que cortan el bacalao, cuando lo cortan mal. Y si te agarra la mano tuya en el medio del bacalao, también te la cortan porque no tienen problema. O este proyecto, que nosotros, y digo esto lo último, que nosotros banquemos a Scioli, no quiere decir que estemos en todo de acuerdo con lo de Scioli, porque de hecho tenemos el SUTEBA, que es un gremio nuestro, y hubo cantidad de huelgas que hubo que hacer, ni significa tampoco que porque bancamos a Scioli
vamos a resignar la autonomía nuestra como clase trabajador. Es decir, dentro de 3 meses, si alguna medida de Scioli va en contra nuestra, tendremos que salir a pelear. Pero con Scioli vamos a poder pelear para estar mejor. Con Macri vamos a tener que estar peleando siempre para no estar peor. Esa es la diferencia. Y eso es lo que nosotros queremos entender. Bueno.
Agradecimiento y bueno, gracias por haber venido.
Gracias a ustedes, la verdad que para mí es venir con los compañeros de la Asamblea de Capital, con los compañeros del sindicato, que hoy no está Kiki Trigo, porque viajó a Cuba a un encuentro que se hace. Por supuesto, en América Latina están todos alarmados con la posibilidad de que Macri gane. Porque otra cosa que va a ser Macri, o sea, nosotros en el 2005 estuvimos en una marcha en Mar del Plata, que fue cuando se le dijo que no al ALCA, Tratado de Libre Comercio de las Américas. Vino George Bush, no sé si alguno se recordará aquel año, 2005 era. Vino a Mar del Plata y venía a firmar un tratado que nos convertía a todos los países de América Latina en el patio trasero de ellos. En algunos casos ni en el patio trasero íbamos a hacerlo, el peor, el pedazo ese del patio donde tiramos la basura, en el fondo. Y los presidentes de América Latina, en esa época estaba Chávez, Kirchner, Néstor, Lula, se pusieron por primera vez de acuerdo para decirle que no a estos tipos. Por eso que en América Latina, que ahora va Kiki a una reunión ahí en Cuba, hay también alarma, porque Macri volvería a poner a la Argentina de espalda al resto de América Latina y volveríamos a ser los, como decía un canciller de Menem, volveríamos a las relaciones carnales con Estados Unidos, que acá hay dos compañeras, así que me voy a guardar el comentario. ¿Se imaginan la parte que nos tocaba a nosotros en las relaciones carnales con Estados Unidos? Entonces creo que eso también es una cosa que la tenemos que tener en cuenta. Y después de 2, 3, 4 meses venimos un día acá y hacemos una gane quien gane para ver cómo estamos, porque me parece que por ahí es un diálogo que lo podemos retomar dentro de 3, 4 meses y ahí vemos. Y lo otro que les digo, para terminar, nosotros de este gobierno de Kirchner, en particular los dirigentes sindicales o la CTA, no recibimos ni una moneda. Esto que decimos, lo decimos por convicción. Nosotros no tenemos dirigentes sindicales que vivan en mansiones, somos todos como Kiki, como compañeros, vivimos como nuestros compañeros, ni recibimos una moneda cortada al medio. Por convicción. Nosotros creemos en este sindicalismo. Y nos daría vergüenza ser dirigentes sindicales para estar vendiéndonos por 2 mangos para apoyar a un candidato de la derecha. Así que bueno, gracias y nos vemos dentro de 3 meses.
Muchos compañeros, gracias a todos, que no la pasaron. Hay algo que es tener memoria. No nos olvidemos que el padre de Macri dejó a más de 200 familias en la calle cuando se mudó con la tía hacia Brasil.
Sí.
Tenía una deuda tremenda él y el hijo con el correo, se la perdonaron. El señor que hoy se tira de presidente tiene juicios encima y es como si nada.
Sí.
Hizo exportación, contrabando, digamos, de autopartes, se olvida también eso. Entonces, para muchos compañeros jóvenes como hay acá, quizá no desconocen eso, pero tenemos que tener memoria, porque ya pintamos algunas canas, y hacerle acuerdo de eso para saber lo que viene con este personaje. Nada más, después sí. Está en cada uno cuando ponga su voto,
es verdad.
Compañero acá de
esa es la historia. La historia de Macri y la historia del padre de Macri. Que fue un tipo, el padre de Macri,
ustedes lo vieron en el Centro Cultural Néstor Kirchner, es el de que estaba, donde era antes el edificio del Correo, un edificio enorme ahí, cerca de una par. Ahora es un centro cultural. Eso, el padre de Macri, se lo habían vuelto porque él se había quedado con el Correo por 2 mangos que nunca los pagó. O sea, son empresarios que se quejan de que exista un Estado cuando el Estado le sirve a la gente que menos tiene. Porque hay asignación universal por hijo, porque hay subsidio para el transporte. Se quejan del Estado, dicen no, el Estado no se tiene que meter. Ahora, vivieron siempre chupando de la teta del Estado, siempre robándole al Estado. Este Macri padre, Macri hijo, el Afano, además de las cloacas en Morón, el Afano que fue eso, y este fue el Macri hijo, el personaje este mismo.
El contrabando de otra parte.
Claro, contra todos esos juicios, siempre que hubo juicio, lo arreglaron. ¿Por qué? Y porque entre bueyes no hay cornada. Entre los jueces y los muchachos estos, son la misma clase. El día que tengamos jueces que surjan de abajo, va a cambiar la historia. Vamos a tener que remar mucho, pero algún día va a cambiar. Bueno.
Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la ciudad de Buenos Aires, Radio Central, la radio de la CTA.